Y nos vamos a un tema y a una cuestión que creo que todos nos vamos a sentir atravesados o identificados con esta cuestión, porque, bueno, la pandemia creo que nos ha hecho pensar mucho, y más allá de cómo esté la vida de las personas en cualquiera de los ámbitos, habrá quienes están en mejor situación, quienes están extremadamente complicados, pero no debe haber quien no se haya sentido, al menos en algún momento de esta pandemia, totalmente atravesado, atravesada, superado, superada por el encierro, el aislamiento, la soledad, las preocupaciones, la incertidumbre, los frenos, las distancias, puso a prueba todo, sin duda. Y hay que estar de alguna forma muy fuerte y estable mental y emocionalmente para no venirse abajo, vamos a decir, al menos cada tanto caer un poquito. Pero bueno, para hablar de ello, qué mecanismos operan, cómo nos afecta y también cómo sobrellevarlo, estamos en diálogo con Mirta Elvira, que es psicóloga y fundadora del Centro Cultural Camino Abierto. Buen día, Mirta, bienvenida al aire de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, un gusto charlar con ustedes. Un saludo enorme para el equipo y para toda la audiencia.
Bueno, muy bien. Muchas gracias por este tiempo. Y preguntarte, ¿qué nos está pasando a nivel general, por supuesto, ya que cada persona es un mundo en sí misma, pero qué nos está pasando con la pandemia? ¿Nos está reinventando, como se llega a escuchar? ¿Nos está destruyendo, nos está enseñando, mejorando, empeorando? ¿Qué está pasando?
Bueno, esperemos que nos esté mejorando en realidad. Y lo que pasa es que estamos atravesando, digamos, primero que agradezco que toquen este tema, porque la salud mental es uno de los indicadores más relevantes para tener en cuenta en una situación así de catástrofe, y cómo atravesamos este momento, con qué herramientas contamos para superar este tema que, bueno, que nos atraviesa a todas y a todos, ¿no? Primero pensar que es una excepción de nuestra vida, digamos, no pensarlo como algo eterno, más allá de que se está resultando bastante largo. La pandemia, a diferencia de un desastre, una catástrofe que es un momento tremendo y tiene un antes y un después, un corte muy muy preciso, la pandemia está durante el tiempo que estamos atravesando este momento, tanto los trabajadores de la salud, los trabajadores esenciales, como la comunidad, ¿no? Pero lo tenemos que pensar como una interrupción de nuestra vida, de nuestras rutinas, en una forma, digamos, excepcional. Digo, primero tener en cuenta esta noción del tiempo, ¿no? Y después, bueno, analizar en qué situación estábamos previamente a la pandemia, como para ver qué impacto genera, ¿no? Este aislamiento físico, recalcar que es físico, ¿no? Que no es un aislamiento, porque, digo, físico en cuanto a que tenemos que tomar las medidas necesarias para no contagiarnos, pero también pensar en esto, ¿no? Creo que lo que vos estás apuntando es esta incertidumbre de no prever lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, impactan muchísimas variables, ¿no? La variable socioeconómica es una que nos atraviesa claramente por una cuestión de supervivencia, los posibles traumas que puedan llegar a dejar como marcas esta pandemia, ¿no? O una sensación de extrañamiento que tengamos en nuestra vida cotidiana. Me parece que primero es hacernos preguntas en relación a cómo estábamos cuando esto nos impactó y cómo estamos ahora, ¿no? Porque, digamos, para relacionar esto en relación a un hecho traumático, vos pensás que ante un mismo hecho traumático no todas las personas reaccionan de la misma manera. Por lo tanto, no podemos generalizar algo que se hace mucho en los medios de comunicación, sobre todo en el televisivo, ¿no? Que se generaliza sin tener en cuenta a las personas, o sea, sin tener en cuenta el contexto. Y cuando hablamos de salud mental hablamos del contexto, ¿no? Porque una de las, te vuelvo a repetir, el impacto socioeconómico es muy importante, ¿no? Cómo una comunidad sufre la pandemia no es lo mismo dentro de un contexto que de otro, ¿no? Entonces, en salud mental comunitaria, que es el ámbito que yo represento, tenemos muy en cuenta los determinantes sociales. O sea, primero ver en qué situación está esa persona, si está desprotegida, si tiene cubiertas sus necesidades básicas, porque seguramente la pandemia va a agudizar eso, ¿se entiende? Entonces, o sea, la salud mental es todo. La salud mental no es duermo o no duermo, me broté, tengo depresión, ansiedad. Eso sería como el extremo, digamos, de la salud mental. Pero la salud mental es todo, es el bienestar de la persona. Es el concepto de salud, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también analizar cuál es la carga de enfermedad que tiene la población anterior al COVID, porque seguramente a esas personas le va a impactar en mayor medida. Por eso se toman las medidas de vacunación a las personas que tienen alguna enfermedad previa, digamos, ¿no? Porque están expuestos a un mayor contagio y a mayor posibilidad de ingresar al sistema sanitario. Entonces, bueno, me parece que te estoy haciendo como un recorrido, un abanico de cuestiones que hay que tener en cuenta en la población, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las problemáticas que habitualmente sin pandemia son picos, digamos? Es el alcohol, los trastornos depresivos, ansiosos, ¿no? En segundo lugar, yo comento que la violencia, los homicidios, suicidios, accidentes, todo esto en una situación de pandemia se va a agudizar. Entonces, tiene que cobrar un mayor relevancia al momento de pensar políticas públicas y de atención y de cuidados en la salud. Un poco, bueno, quería hacerte esta introducción porque si no hablamos siempre solo de salud mental en cuanto al daño y es mucho más grande, ¿no?, el pensamiento en relación a la salud mental. No sé si te fui clara en esto.
Sí, no, y por supuesto que es imposible generalizar por todas estas cuestiones que estás marcando. Y esto que decía al principio, ¿no? Cada persona en su contexto es un mundo, un universo en sí mismo. Pero si vamos, hablando un poco en líneas generales, teniendo en cuenta esto que estamos diciendo igualmente, ¿se puede identificar de alguna forma, de acuerdo al periodo de la vida, digamos, que está atravesando cada persona, qué sector está más afectado? Me refiero en cuanto a la edad, si se quiere, porque por un lado, sabemos que a los adultos mayores, por supuesto, que les afecta considerablemente, pero en el otro extremo, por ejemplo, los niños y las niñas también se ven extremadamente limitados en un momento que es súper importante de su vida. Entonces, como que en todas las edades, en todo tipo de vida, algún efecto genera.
Sí, creo que la población en este momento un poco más sentida es la pubertad, la adolescencia, la juventud, porque es justamente una edad de encuentros, ¿no? Una edad de intercambios con pares, una edad donde se despliegan un montón de otras cosas que se siguen desplegando con un cambio bastante profundo, ¿no? Porque, digamos, por suerte, y no por suerte, también existen las redes, porque las redes creo que vinieron a cumplir un papel muy importante, sobre todo en los jóvenes, ¿no? La posibilidad de seguir conectado, de participar, de interactuar, de jugar, porque el juego es central en la vida de una persona, de un niño, de un joven, de un adolescente. Entonces la posibilidad de continuar eso es fundamental. De todas maneras, vuelvo a insistir en que no hay un aislamiento, sino que hay un distanciamiento físico. Por lo tanto, el juego al aire libre, en una plaza, con los cuidados correspondientes, hay que sostenerlo, porque los niños necesitan de su encuentro con pares, necesitan también del cuidado de los adultos, ¿no? Y los jóvenes necesitan ese encuentro. Hay que reforzar el tema de la transmisión y la prevención, sobre todo la comunicación clara. Porque si existe una comunicación clara y existe, digamos, la norma, el respeto por la norma, que parte, por supuesto, de la familia, hay posibilidades de encuentro. Me parece que creo que vos te referís a esto, ¿no? Al temor al aislamiento tanto en los niños como en los jóvenes, que es real y que hay que, digamos, la familia sobre todo y la red más cercana es la que tiene que estar atenta a esto. Vos sabés que uno de los factores de protección mayores que existe en la salud mental, además de estas necesidades básicas que yo quiero poner sobre la mesa porque tenemos que hablar de los determinantes sociales, es la red de afecto, la red afectiva más cercana. Entonces, tener una familia que tenga una posición bastante clara, digamos, sostenida en relación a la pandemia, tener amigos, tener una red de familiares, hace que los niños, las niñas y los adolescentes no vivan esto de una manera tan traumática, ¿viste? Uh-huh.
No, qué importante esto, digamos, adaptándose al nuevo contexto y demás, pero hay encuentros que todavía se pueden mantener y que son sumamente necesarios, que no hay que evitarlos, digamos, en esta idea de nada, de estar siempre respetando las medidas y demás, se puede igual de todas formas. Y te pregunto, también así ya damos paso, está Walter también, nuestra compañera, para preguntarte, pero consultarte también por los aspectos positivos desde la salud mental que puede llegar a tener la pandemia, porque también se habla mucho de esta cuestión de la introspección, de conocerse más, de reencontrarse con el que tenemos cerca, de frenar un poco en algunas cuestiones de la vida y mirarnos, cuestionarnos, replantearnos algunas cosas que tal vez estábamos haciendo aceleradamente o demás. ¿Es esta otra parte, otro efecto de la pandemia, del encierro que un poco tenemos?
Sí, vos hiciste, la verdad que buenísimo lo que estás trayendo, porque eso habla del valor que tiene la comunicación y la palabra y el pensamiento, ¿no?, en el ser humano. O sea, la posibilidad de salirnos de la queja y de generar propuestas. Yo creo que la pandemia nos puso frente a esto, ¿no?, a decir, bueno, realmente el encuentro con el otro, la actividad física, el aire libre, la posibilidad de pensarnos ante situaciones extremas, porque vos pensás, fíjate que el estrés es necesario, digamos, ¿no?, para la vida, porque nos prepara, como animales que somos también, ante situaciones de un alto impacto, cuáles van a ser nuestras respuestas. Ahora, un alto estrés y un estrés prolongado en el tiempo es lo que puede llegar a causar alguna sintomatología. No sé si trato de ser clara, de no emplear un lenguaje técnico para llegar a todas y a todos, ¿no? Entonces, el manejo del estrés creo que es uno de los factores importantes que nos está dejando la pandemia. Porque fíjate que, por supuesto que la población en general va a presentar sintomatologías que van ligadas desde algún temor, dolor de cabeza, insomnio, alguna mancha en la piel, palpitaciones. Entonces hay que transmitirle a la ciudadanía, a la comunidad, esta es una respuesta esperada ante una situación inesperada, digamos, ante un estrés prolongado. Por eso es muy importante que tanto el ámbito sanitario, educativo, bueno, las políticas públicas, se aboquen a poder transmitir seguridad, tranquilidad y a informarle a la población, ¿no? Como a la educación, digamos, que necesitamos para sentirnos seguros. Y entonces es importante en ese sentido.
A ver, perdimos un poquito el audio, Mirta. No sé si nos escuchás. Bueno, ahora sí, costó, pero recuperamos la comunicación. Todo parece indicar que estamos de nuevo en diálogo con Mirta Elvira. A ver, Mirta, si nos escuchás.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Ay, qué bueno, porque estaba súper interesante la conversación y justo se cortó. Pero bueno,
los obstáculos.
Sí, bueno, estábamos de alguna forma hablando de la parte positiva, si se quiere, desde la salud mental de la pandemia, pero te decía también, y vamos a aprovechar por si se vuelve a cortar, que está nuestro compañero Walter Auyelo también en línea y él tiene unas cuantas preguntas para hacerte.
Cómo no, encantada con Walter. ¿Cómo estás, Walter?
Muy bien, ¿cómo andás vos?
Bien, muy bien, muy bien.
Pensaba en parte de lo que decías. En un momento te referiste a la comunicación y al tema de la palabra. Y en ese transitar pensaba en esto, que lo dejaste bastante claro. Cuando uno habla de salud mental, digamos, el lugar común es pensarse a uno y no comunitariamente. Digo, la gente afectada, que somos todos, estamos afectados comunitariamente, más allá de alguna patología de base que podamos tener. Y me parece que es un giro interesante pensarse desde ese lugar comunitario para afrontar este desafío, si querés, que para mí es un acontecimiento, porque es como una novedad, como una, a ver, discontinuidad de un proceso histórico al que estábamos acostumbrados y se rompió.
Exactamente. Bueno, no sé si querías comentar algo más o...
No, digo, con la cuestión de la palabra, bueno, yo soy más proclive a hablar de medidas de cuidado que de confinamiento, porque suena muy a carcelario, muy Foucault, digamos. Como también esto que se impuso, aislamiento social, cuando en realidad es un distanciamiento físico, ¿no? Claro, y me parece que la palabra, cuando toma carnadura y la gente la comienza a asociar con experiencias por ahí que no son las mejores.
Exactamente. Bueno, la palabra en este momento es lo central, porque no solo es la palabra que nos permite comunicarnos con nuestros seres queridos, sino la que escuchamos todo el tiempo ligada a los medios de comunicación, porque la gente, quien más quien menos, lee, puede escuchar la radio, ve la televisión, y es muy importante cómo se digan, cómo estos conceptos, ¿no?, del distanciamiento físico, ¿no?, del aislamiento social. De acuerdo también a los medios en que uno escucha o vea, va a referenciarse con un lado o con otro, ¿no?, porque siempre hay intenciones políticas detrás de la palabra. La palabra tiene un contenido político muy importante y no todo el mundo está en condiciones de poder leerlo, digo, no porque no pueda, sino porque muchas veces estamos atravesados por esta carga de estrés, por este abrumamiento, digamos, de cosas, y bueno, van entrando algunas palabras que no son realmente fieles a la realidad que vivimos, ¿no? Entonces es muy importante cuidar ese aspecto, sobre todo con los jóvenes, los niños, digamos, ¿no?, de cuidar el aspecto de la comunicación. Hay que estar muy atentos a qué cosas uno lee, escucha y ve. Y también respetar las diferentes opiniones, porque me parece que la pluralidad es lo que también nos enriquece, ¿no? Esta posibilidad de escuchar a alguien que piensa distinto o que opina distinto sobre un tema genera riqueza, porque la discusión enriquece, digamos, la discusión, diferenciarla de la pelea, ¿no?, donde en la pelea cada uno se centra por querer tener la razón y no escuchar al otro, y en la discusión el poder estar abierto a recibir nueva información y a poder cuestionar y a poder indagar, porque creo que lo que mejor le podemos transmitir a nuestros niños y adolescentes es la curiosidad, es que sí, no se queden con una última palabra, sino que pregunten, indaguen. Y bueno, y tener una familia que esté dispuesta a dar respuestas abiertas también, ¿no? Por eso es importante un Estado presente, un Estado plural, un Estado que brinde oportunidades. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad en algún momento de leer algo en la atención primaria, ¿no? A mí me gusta mucho reflejar lo que dice el encuentro de Alma Ata, que es, claro, la verdad que es superador, porque ahí se habla de la participación comunitaria, pero de una verdadera participación comunitaria, donde al pueblo, a la comunidad, se le brindan herramientas para el autocuidado, sabiendo que hay un Estado que cuida. Eso es una verdad. O sea, participar en la medida en que lo que yo aprendo y lo que yo realizo es un beneficio para mí y para mi comunidad. No en obediencia debida hacia un orden hegemónico, ¿no? Bueno, me metí un poco en este tema porque vos trajiste el tema de la palabra y los medios de comunicación que hacen a la salud mental también, ¿no?
No, seguro. Pensaba en esto, bueno, hace rato, desde comenzada la pandemia, con, si seguimos hablando de la palabra, con este término normalidad, que tanto mal nos ha hecho en el sentido de crear una direccionalidad en cuanto al sentido común. Digo, en principio, atravesada la pandemia, la normalidad, en todo caso, habrá que construirla y será otra, ojalá, y que sea mejor, porque desde el lugar en el que venimos no es el lugar más confortable. Vos decías, hay cuestiones de desigualdad que se han potenciado, y hay toda una corriente que, entre ellas la de los medios o algunos medios de comunicación o de difusión, es que insiste en volver a aquella normalidad, que en todo caso es sostener algunos privilegios. Me parece que la pandemia debiera darnos la oportunidad de pensar la comunidad, la sociedad de otra forma, y pensarnos nosotros dentro de esa otra forma como gente integrante, activa, para generar cambios. Y ahí mucho pesa la cuestión de la salud mental comunitaria.
Exactamente. Bueno, lo que vos estás diciendo en realidad es que nos viene a dar la oportunidad de ser resonantes con el otro, ¿no? De ampliar la conciencia. Me parece que si podemos ampliar la conciencia de, ¿no?, como decir, bueno, a ver, si yo solo prestaba atención a esto, ahora tengo que prestar atención a un montón de otras cosas, pero en realidad para mi cuidado y el cuidado de mi familia y de la comunidad en la que vivo. Suele decir, yo lo digo en el informe, que la salida no es sanitaria, la salida a una pandemia, o sea, lo sanitario es una respuesta, pero la salida es comunitaria. si no hay una toma de conciencia de la comunidad, de un cuidado hacia el otro, un cuidado hacia mí mismo y demás, por más respuesta sanitaria, la sanitaria es la última, digamos, ¿no? La última cuando está el daño, sí. La primera para prevenirlo, por eso la atención primaria. Por eso se dice que debemos tener políticas accesibles no solo en lo económico, sino en lo administrativo, para las personas que necesitan quizás un apoyo para tener esa accesibilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que sea continuo, porque si uno llega desde la salud a una intervención aislada y luego no tiene la posibilidad de continuarla, también eso es nocivo, digamos, ¿no? Eso de toco y me voy. Claro. Entonces me parece que, fíjate la conjunción de la que estamos hablando, los medios de comunicación, con un Estado que cuida, con una comunidad que se hace autorresponsable también, ¿no? Es todo un combo. Creo que la pandemia nos da la posibilidad de ejercitarlo y que se instale, porque lo peor que nos puede pasar es que esto se desinstale, o sea, que todo este beneficio desaparezca cuando ya tengamos el 70% de la población vacunada y, bueno, ya superemos la tercera ola, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que tenemos un aprendizaje hermoso por hacer.
Sí.
Y que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y que todo eso se va a volcar en un mejor trato. Fíjate que la palabra tratamiento viene de trato. Uh-huh. O sea, el trato que le podemos brindar, que nos podemos brindar en nuestra vida cotidiana y en los también, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Otro tema del cual estamos investigando, que es la salud mental de los trabajadores esenciales.
Sí, bien. Sí. Todo un temita, ¿no? Y sobre todo si uno se enfoca en la cuestión de los trabajadores de la salud, que están sometidos uh-huh. a un estrés constante, que en muchos casos esto termina de alguna forma afectando el cuidado de la salud del otro. Con esto que decía, esto de considerar la otredad a nivel comunitario y que somos parte de, y no que hay una barrera entre el yo y el otro.
Sí, ahora vos fíjate cómo se ha dado con los trabajadores de la salud, que la gente de pronto, desde aplaudirlos a las 9 de la noche en diferentes lugares, a hacer una vida, digamos, sin tener en cuenta que está totalmente colapsado el sistema sanitario, ¿no? De hacer fiestas, encuentros. Entonces, están esos extremos de bueno, muchas veces ocurren esas cuestiones en la comunidad, ¿no? Cuando venimos de una carencia, ¿no? Justamente como de la que estamos viniendo, porque venimos de una carencia, entonces ahora no solo hay que pasar la pandemia, sino reorganizar algo que era un faltante. Fíjate que los trabajadores de la salud tienen un doble estrés, y en el caso de las mujeres un triple. Uh-huh. Y ahora te comento por qué. Porque el trabajador de la salud, además de tener su propio estrés por el autocuidado, por el contagio de sus seres queridos, tiene el estrés en el trabajo, que uh-huh. de pronto ve gente que se muere, gente que tiene que internar y no tiene cama, gente en la comunidad que tiene que visitar y está en condiciones deplorables. Y en el caso de las mujeres trabajadoras, tienen un tercer impacto, que es el tema de los cuidados, ¿no? El 80% del cuidado de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y de las tareas domésticas, está en cabeza de las mujeres, que en muchos casos son jefas de hogar. Entonces la perspectiva de género dentro de lo que es los trabajadores de la salud, esa mirada, esa posibilidad de atender a esas trabajadoras también es importante. Por eso dentro de la investigación, elaborar algunos indicadores que mejoren las políticas públicas, esa es la finalidad, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno, ahí tenemos un par de...
Sí. Que los trabajadores se miden como... O sea, lo que se ha podido levantar en la investigación es que tienen un mayor temor a contagiar a sus seres queridos que a contagiarse a sí mismos, ¿no? Sobre todo, ya te digo, en las mujeres, que es la masa más importante dentro del sistema sanitario, ¿no? Hay un 70% de mujeres dentro del sistema sanitario de las trabajadoras.
Sí, no, pensaba en esto, el trauma, el estrés, en pensar la novedad o el acontecimiento y los activos que tenemos, que habrá que ir tejiéndolos, ¿no? Por caso, todo lo que han planteado los movimientos de mujeres en cuanto a esto de las tareas de cuidado y el aporte que pueden hacer o podemos tomar o reflexionar sobre el mismo para ir construyendo algo diferente.
Exactamente, la desconstrucción, digamos, la posibilidad de compartir esas tareas de cuidado, ya sea que el Estado cubra en algunos aspectos y que también la cuestión cotidiana, ¿no? De los compañeros o compañeres que puedan también compartir esas tareas. Claramente, si esto le debe pasar a ustedes, verán que las mujeres son las que están en la mayoría de los grupos de WhatsApp de los niños, niñas y adolescentes, en las reuniones de padres, en el apoyo que hay que hacer, digamos, en la tarea educativa virtual, en el sostenimiento de algunas tareas de la casa. Se está como empezando a visibilizar. Ahora, de ahí a que se haya modificado, todavía falta bastante, ¿no? Y también un dato importante, que te digo así para hablarlo por encima, pero es para profundizarlo, hay un registro de que ha aumentado el consumo de alcohol en los hombres uh-huh. y de sedantes y tranquilizantes en las mujeres. Y eso también habla de que la mujer invisibiliza su sufrimiento, ¿no? Y trata de estar bien, porque tiene que estar bien para sostener un montón de otras cuestiones. En cambio, el alcohol socialmente aceptado, ¿no? En los hombres que por ahí se juntan a tomar o que puedan tomar, como que el alcohol todavía está socialmente aceptado, cuando en realidad es más dañino que cualquier otra sustancia.
Sí.
¿No? Entonces, estas cuestiones también han traído como, bueno, el incremento de algunas situaciones de violencia, de violencia de género por esta cuestión de los cuidados que tenemos que tener. Hay un montón de otras variables, por eso digo, frente a la situación de daño hay que tener herramientas, ¿no? El Estado brinda atención psicológica, las obras sociales tienen que tener cobertura. Acá, por lo menos en la zona andina, el Colegio de Psicólogos brindó, no sé si ustedes saben, tienen una herramienta de asistencia a la comunidad muy interesante. El informe del Centro de Estudios Patagónicos tiene unos links donde la gente puede acceder a información y atención, ¿no? Que es lo importante.
Sí.
No tratamos de psicologizar absolutamente la vida cotidiana, pero cuando es necesario, un encuentro con otros y con un profesional. Eso, la verdad que creo que sería bueno tomar conciencia de eso, ¿no?
Mirta, te agradecemos sí. muchísimo por tu tiempo y por ayudarnos a entender un poco más lo que nos está pasando. Quedan un montón, o sea, lo que decía, podríamos estar hablando todo el día de este tema, porque cada cosa lleva a algo nuevo. Seguramente te vamos a estar convocando para continuar desde otra perspectiva con este tema de la producción, se van a estar comunicando, pero te agradecemos mucho por estos minutos. Y bueno, nos estaremos comunicando. Hasta luego y muchas gracias.
Gracias, gracias. Un gusto charlar con ustedes. Un abrazo grande.